Ahora, Joel 3, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 8, y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que Yahweh, nuestro Dios, Yahweh juzga con justicia aún a los que piensan que escaparán. Yahweh nuestro Dios juzga con justicia aún a los que piensan que escaparán. Cuando alguien hace una maldad, la razón por la que está dispuesto a hacerlo es porque piensa que no le van a pillar. Un ladrón que entra en un banco para robar, la razón por la que está entrando en ese banco en ese momento es porque piensan que no le van a pillar. Ese niño que está tirando piedras a las ventanas de su vecino, la razón por la que está tirando esas piedras es porque piensan que no le van a pillar. Van a pensar que es otra persona. El que engaña en sus impuestos o el que engaña en sus negocios piensa que no le van a pillar. Y por eso lo hace. Pero aquí lo que nos describe Joel es que el malo no escapa. No escapa el juicio de Dios. Da igual la maldad. Da igual quién sea, por muy grande o muy, muy, muy pequeña. Dios lo sabe. Y aún el que piensa que va a escapar el juicio va a recibir exactamente lo que merece. Y eso es lo que nos describe aquí Joel, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8. Y quiero leer el texto. Aquí Joel 3, versículo 1. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Ahora aquí en Joel 3, en este capítulo, vemos cómo Yahweh juzga y él condena a las naciones que dañan a Israel. Porque aquí en Joel nos ha estado anunciando el día de Yahweh. Viene el día de juicio. Pero para Joel, cada catástrofe, cada día de juicio, cada momento en que se ve la obra de Dios, la mano de Dios, sea para juicio o sea para salvación, para aquellos que son de fe, Joel ve una sombra del día de Yahweh. Y entonces aquí, en Joel, el capítulo 1, nos describe que en el día de Joel ocurre una gran devastación por una plaga de langostas, luego hay un tiempo de sequía y luego viene un fuego que arrasa. Y entonces están en desolación, una destrucción total. Y Joel les dice, oye, esto es obra de Dios, esto es por mano de Dios. Dios os está llamando a la puerta, os está llamando la atención para que escuchéis, para que atendáis a la palabra de Dios, porque Dios toma en serio el pecado. Y Él va a juzgar con severidad a aquel que persiste en rebeldía. Y entonces en capítulo 2 vemos que Joel anuncia de antemano una destrucción que va a acontecer en el futuro. Y está mirando adelante a la destrucción que va a causar un enemigo que viene del norte. No nos dice cuál, pero lo más probable es que se refiera, porque estaba hablando de Jerusalén, que se refiera a la destrucción que trae Babilonia, cuando en el año 586 a.C. destruyen a Jerusalén y se los llevan cautivos a Babilonia. Y entonces vemos la destrucción que eso va a causar. Es posible también que mencione quizás la destrucción anterior por Asiria, que ocurre en 722 a.C. Pero aquí menciona una nación del norte que viene y que va a destruir también va a ser un ejército que Dios manda. No es por mano de Dios, es obra de Dios. Y Dios está castigando, Dios está juzgando. Y Joel ve esos dos eventos como el día de Yahweh, día de juicio. Día en el cual el malvado no va a escapar. Pero al mismo tiempo que Dios provee juicio para el malvado y el rebelde, ese mismo día provee salvación para aquellos que son de fe, para aquellos que sí confían en Dios, para aquellos que sí esperan en Dios y que sí viven en arrepentimiento. Y por ello Joel está pidiendo que toda la nación se arrepienta y que se dé cuenta de la severidad del pecado, se dé cuenta de que Dios toma en serio el pecado y que va a juzgar con justicia. Y por ello que cada uno esté preparado para ese día futuro de juicio que viene, que nos anuncian las Escrituras, ese día de Yahweh. Pero Joel ve cada uno de estos eventos, esa plaga de langostas, esa sequía, ese fuego, y también esa destrucción por el enemigo, lo ve como el día de Yahweh. Es una sombra, solamente mirando cómo Dios va obrando, que Dios es soberano, Él controla todos los eventos, Él controla los tiempos, y por ello simplemente es una llamada de atención, de oye, arregla tu vida con Dios. Asegúrate de que tu vida está bien con Dios ahora. Así que vive una vida de arrepentimiento. Y por ello en Joel 2, versículo 12, dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Y lo que nos menciona ahí Joel 2, del 12 al 13, es que Dios desea un arrepentimiento genuino. No quiere algo exterior, o personas que simplemente hablan, o que hacen algo exterior, alguna clase de rito, pensando que eso es suficiente. No, Dios quiere el corazón. Dios quiere todo nuestro ser, que le entreguemos todo, que nos humillemos delante de Él y que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos convirtamos a Él de todo corazón y que vivamos de acuerdo a nuestra fe. Y entonces, después de mencionar en capítulo 2 este ejército que va a venir, en capítulo 3 menciona que va a castigar a ese ejército que mandó, porque ese ejército, aunque era escogido por Dios para dar castigo a su pueblo, ese ejército se aprovechó de las circunstancias. Ese ejército hizo aún más mal. Se aprovechó y dañó más de lo necesario y llegó al punto de hasta vengarse. Y entonces por ello viene el juicio sobre las naciones y lo que nos está mencionando aquí Joel en capítulo 3, es que todos aquellos que se rebelan contra Dios, todos aquellos que no ponen en práctica la palabra de Dios, todos aquellos, por muy grandes, por naciones grandes o pequeñas que sean, el juicio de Dios es para todos. O sea, todo aquel que se rebela contra Dios va a recibir juicio, no va a escapar, por muy fuerte que piense que sea, o por muy pequeño que sea, piensa que se puede esconder y que Dios no sepa lo que está haciendo. Dios sí sabe. Y entonces aquí, en este mismo día de Yahweh, que está mencionando aquí Joel, en capítulo 3 empieza a mencionar esta restauración del pueblo de Dios. Aquellos que sí han escuchado la palabra de Dios y sí se han arrepentido, sí se han convertido a Dios de todo corazón, entonces Dios provee salvación en el día de Yahweh. Pero en el día de Yahweh, aquel que persiste en su rebeldía, que persiste en su pecado, en romper la ley de Dios, recibe justicia, recibe juicio. Y por ello aquí Joel 3, versículo 1, dice: porque he aquí que en aquellos días, está mirando adelante al futuro, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Aquí vemos a Dios juzgando a esas naciones que persisten en su maldad y que dañaron a su pueblo. Ahora, aquí lo que Dios está haciendo es dando una promesa, porque hay que recordar, esto es, para Joel, esto es futuro. Incluso el cumplimiento completo de esta profecía aún es futura. Pero aquí menciona que Dios va a proveer salvación. Está dando una promesa de salvación a aquellos que son parte de su pueblo. Y hay que recordar que aquí Joel está viendo estas manifestaciones de juicio, porque al mismo tiempo que provee salvación para su pueblo, provee justicia y juicio para aquellos que no son parte de su pueblo, para aquellos que persisten en su maldad. Y entonces esas manifestaciones de juicio que se han visto aquí en Joel, esa plaga de langostas, esa sequía, ese fuego, ese enemigo invasor, ese cautiverio, y aún el último día de juicio, es una manifestación de ese juicio del día de Yahweh. Pero al mismo tiempo hay manifestaciones de salvación del día de Yahweh, que ha mencionado aquí Joel. Porque ha mencionado en el capítulo 2 esa sanidad de la tierra después de la plaga de langostas. También las bendiciones abundantes sobre los campos y el ganado. También esa destrucción del enemigo del norte. Y la restauración y la restitución de lo perdido. Y aún el don del Espíritu es una manifestación de ese día futuro. Y aún el último día de juicio, donde hay salvación para el recto. Hay salvación para el que es de fe. Y lo que vemos a través de estos cumplimientos, porque muchas de estas profecías se han cumplido, a través de cada una de estas promesas que Dios ha hecho y se han cumplido, ese cumplimiento de la palabra de Dios debe de animar al recto, debe animar al justo, sabiendo que Dios sí cumple su palabra. Que ninguna de las palabras de Dios cae vacía, sino que lo que Él dice ocurre. También debe de advertir al malvado del juicio venidero. De que el malo, por mucho que intente esconder, por mucho que intente lograr por sí mismo, viene el día de juicio. Ahora o después, cuando venga, viene el juicio. Y no va a escapar, sino que Dios realmente le va a dar justicia, le va a dar de acuerdo a su merecido. Ese juicio viene. Y por eso debe de advertir al malvado. Y aún así debe de advertir al justo y recto que se dé cuenta de que realmente merece la pena andar en rectitud. Y aún debe de dar al creyente confianza en la palabra de Dios. Dios sí cumple su palabra. Y al mismo tiempo inculcar temor reverente de Dios, sabiendo que Él es soberano, Él controla los tiempos y que su palabra permanece. Lo demás se desvanece, pero su palabra permanece. Al mismo tiempo debe llamar a la atención, llamarnos la atención a obedecer a Dios, que realmente merece la pena obedecer a Dios. Y es necesario obedecer a Dios, porque cuando desobedecemos, estamos rompiendo la ley de Dios, no le estamos agradando y vamos a recibir justicia, de acuerdo a nuestras obras. Entonces, viendo aquí el cumplimiento de la palabra de Dios, que Él cumple su palabra. Y aquí vemos esta restauración, porque Dios ya había mencionado aquí, incluso en Joel, cuando les pide que haya arrepentimiento, le vemos en versículo en Joel 2, 14, después que les exhorta a arrepentirse genuinamente, en versículo 14, dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Entonces están pidiendo que proclamen ayuno, que realmente que se santifiquen. Entonces Dios escucha. Y en versículo 18 dice, Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y eso es lo que vemos ahora aquí en Joel 3, donde Dios ahora ha perdonado y ahora está restaurando a la comunidad de fe, lo cual es un contraste con el juicio y el castigo de las naciones rebeldes. Y entonces en Deuteronomio 30, del 1 al 3, ya nos había dicho Dios desde el Pentateuco de que Dios va a restaurar al arrepentido. En Deuteronomio 30, versículo 1 al 3, dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Eso es Deuteronomio 30, del versículo 1 al versículo 3, donde vemos que Dios promete restauración para el arrepentido. Y Dios está cumpliendo su palabra, una vez más, aquí en Joel 3, versículo 1, donde está anunciando qué es lo que Dios va a hacer. Dios está proveyendo esa restauración. Ya ha mencionado en el capítulo 2 esa restauración de esa plaga de langostas, pero aún mirando al futuro, esa restauración de Israel, del pueblo de Dios, restaurarles aún después de ese cautiverio que van a tener cuando Babilonia les lleve a sus tierras y les quite las tierras a Israel y les quite sus pertenencias y aún les haga esclavos a aquellos que sobrevivan y les esparza por las tierras. Aún así, Dios les hará volver, les hará retornar. Y eso es lo que vemos a través de las Escrituras, incluso en Esdras. Vemos cómo, en el libro de Esdras, cómo enfatiza que Dios cumple su palabra haciendo retornar a los cautivos a su tierra, la tierra prometida. Pero entonces vemos aquí esta promesa de restauración y en versículo 2, cómo Dios va a juzgar a esas naciones. Porque en versículo 2, esto es Joel 3, versículo 2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ahora aquí menciona que Dios va a reunir a las naciones para juzgar a las naciones. En Sofonías 3, versículo 8, también menciona que esta reunión de las naciones que han persistido en maldad. En Sofonías 3, versículo 8, dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Eso es Sofonías 3, versículo 8. Viendo cómo Dios va a reunir esas naciones que persisten en su rebeldía y Dios las va a juzgar. Y eso es lo que va a hacer. Y eso es lo que menciona aquí Joel 3, versículo 2. Que va a reunir a estas naciones y las hará descender al valle de Josafat. Ahora, ese nombre ese término ahí traducido, ese nombre Josafat, significa Yahweh ha juzgado, ¿vale? Yahweh ha juzgado. Y entonces realmente aquí está mencionando este valle donde Dios juzga. Y Joel no especifica el lugar geográfico exacto, pero sí lo menciona en versículo 14 como el valle de la decisión. Esto es en Joel 3, versículo 14. Hay algunos comentaristas que lo identifican con el valle de Jezreel, que se extiende desde el Monte Carmelo, pasando Megido, hasta el río Jordán, donde algunos incluso lo identifican como el lugar de la batalla de Armagedón, que nos menciona ahí en Apocalipsis 16, versículo 16. Pero aquí nos menciona simplemente Joel 3, versículo 2, este valle de Josafat, ¿no? Este valle de juicio, básicamente es la idea. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Va a juzgar. Y va a juzgar estas naciones. Aquellos que se aprovecharon del pueblo de Dios. Porque Él dice, y entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, ¿no? Es la nación que Dios escogió para ser su pueblo en el Antiguo Testamento. Y Dios usó a las naciones para castigar a su pueblo, pero estas naciones se aprovecharon. Hicieron más mal de lo necesario. Y entonces nos menciona aquí exactamente lo que hicieron. Ahí al final del versículo 2 dice, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces, estas ofensas que menciona, entonces, ¿qué hacen? Esparcen a Israel entre las naciones, las llevan al exilio y también reparten la tierra de Israel. Estas dos ofensas que mencionan se refieren a una invasión, se refieren a un exilio. Aunque aquí el texto realmente no da más detalles sobre el acontecimiento, lo más probable es que se refiera a esa destrucción de Jerusalén en 586 a.C. por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ese cautiverio que sigue en Babilonia. Ahí al reino del sur, el reino de Judá. Y entonces lo que el profeta está haciendo, está mirando adelante a ese castigo de Judá, pero también está mirando al castigo de aquel que obró el castigo. Y vemos aquí cómo Dios les va a castigar porque ellos hicieron mal a su pueblo y aún también ellos se hicieron dueños de su tierra. Hay que recordar que la tierra es de Dios. En Éxodo 19, versículo 5, Dios dice, mía es toda la tierra. O aún en Levítico 25, versículo 23, donde les está dando leyes en cuanto al año del jubileo. Y en Levítico 25, versículo 23, dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. O sea, toda la tierra es de Dios. No debemos de considerar la tierra como si fuera nuestra. Y por ello debemos de darle a Dios de un poco de lo mucho que Él nos da, ¿no? Por eso las leyes del diezmo y de las ofrendas, dándole a Dios, porque realmente todo le pertenece a Dios y Dios es el que nos da en abundancia, debemos de reconocer que todo es suyo y devolver de lo mucho que Él nos ha dado. Y entonces volviendo aquí a versículo 2, esto es Joel 3, versículo 2, dice, reuniré a todas las naciones, las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces menciona que Dios va a traer juicio sobre estas naciones, menciona que va a descender al valle de juicio, que Dios va a juzgar esas naciones que piensan que han escapado, porque han pasado años. Ha pasado tiempo. Eso es lo único que refleja cuando pasa tiempo, es que Dios es muy paciente. Y que nos está dando tiempo a arrepentirnos de esos pecados. Muchas veces pensamos que cuando pecamos y nada ocurre, Ah, bueno, he escapado. Nadie me ha pillado. Eso pasa quizás cuando has pasado al lado de un radar demasiado rápido y piensas, ah, no me ha llegado esa carta tan bonita que dice que debo dinero al Estado, que tengo que pagar una multa de tráfico. Y pensamos, ah, hemos escapado. Y luego nos damos cuenta de que, ah, no, es que por cualquier razón no llegó la carta a tiempo y llega unas semanas después, ¿no? Pensamos que hemos escapado, pero no. Y delante de Dios no podemos escapar. Por ello vemos la importancia de andar en rectitud cada día y de vivir vidas de arrepentimiento y no pensar que esos pecados pasados son pasados, entonces no tengo que arrepentirme de ellos, sino que cada día debemos asegurarnos que tenemos que hemos arreglado las cuentas con Dios, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos clamado a Él, y hemos buscado a Él. Porque aquí vemos que estas naciones que piensan que han escapado van a recibir lo que merecen. Y nos menciona algunas cosas que hicieron en versículo 3. Echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Aquí están estas naciones que han destruido a Jerusalén, en versículo 2 nos han mencionado que han repartido las tierras, se han dividido las tierras y han echado suertes y han dicho, ah, pues esta me ha tocado, esta es mía. Y aún los sobrevivientes, para esclavitud, para sus propios fines, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Pues echan suertes. Yo quiero la mujer más bonita para mí. O quiero el hombre que pueda ser un esclavo fuerte para trabajar los territorios. Ese es lo que yo quiero. Entonces están echando suertes. En vez de pelearse por ellos a muerte, lo que están haciendo es echando suertes para ver quién gana lo mejor. Y están echando suertes sobre todos esos despojos de guerra. Pero vemos como ellos no valoran, no están valorando el pueblo de Dios. Porque aún están dando a los niños por pasar un tiempo con una ramera, con una prostituta. O están vendiendo a las niñas por vino para beber. Las están usando como un cambio, como un trueque, como si fueran dinero, como si no tuvieran valor. Vemos sus pecados, esta invasión, cómo echan suertes. Nos menciona Nahum 3, versículo 10. Sobre sus varones echaron suertes, ¿no? Están buscando esos esclavos fuertes. En Abdías, capítulo 1, versículo 11, echaban suertes sobre Jerusalén. Simplemente en esos despojos, echando esas suertes cuando invaden y tienen tantos despojos. Y aquí menciona estos pecados de estas naciones. Y se enfoca en versículo 4, se enfoca específicamente en tres lugares, donde en versículo 4 dice, y también, ¿qué tengo yo con vosotras? Y menciona Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea, o sea, son los filisteos, o sea, los fenicios y los filisteos. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Y aquí vemos estas naciones que se han aprovechado, que han secuestrado, que han vendido esclavos, que han echado suerte sobre las personas. Y aquí en versículo 4 menciona estas naciones. Y una pregunta es, ¿por qué menciona aquí a Tiro, a Sidón y a Filistea? Porque realmente no son grandes naciones, no son los grandes enemigos del norte, no son tan poderosos como Egipto, como Asiria, como Babilonia, como Persia. Aún vemos en versículo 6 que luego los griegos están comprando estos esclavos, entonces parece que tienen un mercado, y posiblemente es por eso que menciona aquí a los fenicios y a los filisteos, porque ellos, al estar cerca del mar, pues tenían más acceso a Grecia y tener ese mercado con Grecia. Entonces, lo más probable, por las que menciona aquí a Tiro, a Sidonia, al territorio de Filisteas, por las atrocidades cometidas, por las cuales simplemente no tenemos información histórica sobre ellas, pero nos menciona, por ejemplo, en Amós 1, versículo 6, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza, o sea, de los filisteos, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlos a Edom. Eso es Amós 1, 6. O en Amós 1, 9, donde menciona aquí a Tiro, dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo el pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Aquí vemos a Joel, cuando menciona aquí a Tiro, a Sidón y a los filisteos, que condena estas atrocidades que han hecho, estas atrocidades cometidas, porque se han aprovechado de su debilidad cuando ese ejército del norte invade. Quizás Joel está usando estas naciones como ejemplos, porque realmente no eran muy grandes. No eran grandes poderes mundiales. Entonces, simplemente mencionando, mira, las naciones grandes van a recibir justicia, pero también las naciones pequeñas van a ser juzgadas por Dios. Y quizás menciona estas naciones porque en el momento de Joel eran las naciones que estaban dañando al pueblo de Israel. Y por eso quizás las menciona. Pero aparenta que estos enemigos de Israel tomaron venganza de Israel, porque aún menciona, ahí a la mitad del versículo 4, ¿queréis vengaros de mí? Es interesante porque lo que estas naciones no se dan cuenta es que al atacar al pueblo de Dios, Dios lo toma como un ataque hacia sí mismo. Entonces realmente están atacando a Dios. Y si se vengan del pueblo de Dios, se están vengando de Dios. Están atacando a Dios. Y por ello Dios toma el ataque como dirigido a sí mismo. Si recordáis en el Nuevo Testamento, cuando Saulo está persiguiendo a la iglesia, Jesús dice, me estás persiguiendo a mí. Eso es en Hechos 9, versículo 4. Cuando Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Perseguir la iglesia es como perseguir a Jesús mismo. Y entonces así lo vemos aquí en Joel 3, versículo 4, donde han atacado y se han aprovechado de Judá, del pueblo de Dios, y por ello Dios recibe ese ataque contra sí mismo. Y por eso dice, y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Ese término, esas dos palabras, traducido bien pronto, es la idea de rápidamente, con agilidad. Dios les va a dar su recompensa, esa paga. Dios le va a dar venganza. Dios se va a vengar de ellos. Ellos se vengaron del pueblo de Dios, pero Dios se va a vengar de ellos. Ellos no van a escapar, por mucho que piensen que van a escapar. Y es que Dios, de la misma manera que castiga a Edom, si recordáis en Abdías, menciona esta profecía en contra de Edom, porque ellos se vengaron. Se vengaron y se aprovecharon de Israel en el día de la calamidad, en el día de la destrucción de Jerusalén. Y en Abdías 1, versículo 15, dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Viendo cómo Dios maldice a los que maldicen a su pueblo. Dios castiga a aquellos que castigan a su pueblo. Dios se venga de aquellos que se vengan de su pueblo. Lo cual nos hace recordar a esa bendición de Dios, esa promesa a Abraham. Ahí en Génesis 12, versículo 3, cuando Dios dice, bendeciré a los que te bendijeren. y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es Génesis 12, versículo 3, donde Dios bendice a los que bendicen a su pueblo. Pero Dios maldice a aquellos que maldicen a su pueblo. Y eso es lo que vemos aquí. Porque estas naciones, por pequeñas, por grandes que sean, Dios se va a vengar de ellas porque ellos se vengaron de su pueblo y le atacaron a él. Y nos menciona el versículo 5. Esto es Joel 3:5. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y aquí se ha mencionado que se han llevado estos tesoros valiosos de Dios. Ahora, Joel no nos da información exacta del acontecimiento, pero quizás está mencionando que estas naciones, específicamente Tiro, Sidón y Filistea, ayudaron en el despojo de Jerusalén y del templo cuando Babilonia lo destruye, ahí en 586 a.C. O quizás simplemente se refiere a un evento del cual no tenemos información. Pero aquí les vemos que ellos se han aprovechado de la debilidad del pueblo de Dios y se han llevado los tesoros valiosos de Dios, los tesoros del templo. Y en versículo 6 dice, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Y aquí los vemos a estas naciones deshaciéndose de los judíos. Están sacando a los israelitas de la tierra de Israel. Y sí, es parte del castigo de Dios. Dios lo había dicho desde Deuteronomio 28 que iba a acontecer si desobedecían la ley de Dios. Pero al mismo tiempo vemos cómo se están pasando. Se han pasado de la raya. Están haciendo más mal. Están aprovechándose de su poder y de su fuerza en un tiempo de debilidad y de angustia para el pueblo de Dios. Y entonces le vemos aquí que los hacen esclavos y los venden a los griegos. Dice, y vendisteis, del versículo 6, los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Y aquí está mencionando a los griegos como una nación lejana. Implica que la percepción que ellos tienen de los griegos es que es una nación muy lejana. Una nación que está muy lejos. Y lo que vemos en la historia de los griegos es que ellos usaban a los esclavos para expandir Grecia. Ponían a los esclavos en sus fábricas, en sus granjas, aún en sus barcos, para tener esa mano de obra para avanzar su nación. Y aquí lo vemos a estas naciones, vemos aquí a los fenicios y a los filisteos vendiendo al pueblo de Dios como esclavos. Y en versículo 7 dice, he aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Aquí vemos Dios obrando con justicia, dándoles a cada uno conforme a sus obras. Porque ellos hicieron esclavos y los vendieron del pueblo de Dios. Pues ellos van a ser vendidos como esclavos a una nación lejana. Porque en el mismo día que Dios levanta a su pueblo, nos dice el versículo 7, aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis. Dios va a levantar, va a restaurar a su pueblo de esa cautividad, de esa esclavitud. Dios los va a librar. Pero al mismo tiempo, Dios les va a volver esa paga. Dios les va a dar esa recompensa. Se va a vengar de ellos. Y les va a dar el mismo sufrimiento que ellos habían impartido a Israel, que ellos habían repartido a Israel. Y en versículo 8 específicamente menciona a los hijos y a las hijas. Porque dice, versículo 8, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Entonces van a ser repartidos ellos también a una nación lejana. Esos sabeos se refiere al... Si recordáis en Primero de Reyes, versículo 10, la reina de Sabá visita a Salomón porque ha escuchado sobre toda su sabiduría. Y ella se presenta, eso es en Primero de Reyes 10, se presenta para ver el reino de Salomón, pero específicamente para hacerle preguntas. Y ella se va maravillada. Pero ella es la reina de Sabá, una nación lejana. Ahí en Primero de Reyes 10, versículo 1 al 3, dice: oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas. Y nada hubo que el rey no le contestase. ¿No? Eso es Primero de Reyes 10, del 1 al 3. Pero aquí en Joel, básicamente le está mencionando aquí, específicamente a Tiro, a Sidón y a Filistea, que Dios va a hacer lo que ellos hicieron. Les va a hacer esclavos y les va a quitar sus tierras y les va a esparcir. Van a ser vendidos a los sabeos. Es que Dios hace que reciban lo mismo que repartieron. Y es que aquí en este texto vemos cómo Yahweh juzga con justicia aún a los que piensan que escaparán. Y por ello debe de alertarnos a la realidad de que Dios es soberano. Él sí lo controla todo. Nadie escapa su control. Nadie puede correr lo suficientemente rápido para escapar la mano de Dios. Nadie puede esconderse en un lugar tan profundo o en un lugar tan oscuro en que Dios no le pueda encontrar. Nadie puede esconder su pecado. Nadie puede huir de Dios. Dios lo va a alcanzar. Y por ello, este pasaje aquí en Joel nos debe de alertar a que el juicio viene. Más vale que estemos preparados para ese juicio. Y por ello aquí Joel nos está pidiendo que nos arrepintamos de nuestro pecado. Porque estos eventos, cada uno de estos juicios, son simplemente una sombra de ese día futuro. Cada calamidad que ocurre simplemente es ver la mano de Dios juzgando y alertándonos que ese día viene y es mucho más severo. Y por ello hay que estar preparados. Y es que Yahweh juzga con justicia aún a los que piensan que escapen. Entonces, asegúrate de confiar en la justicia de Dios. No desesperarte cuando otros alrededor tuyo hacen lo que es injusto, sino a confiar en que Dios sabe lo que está haciendo, en que Dios es paciente y misericordioso, y gozarnos en su misericordia, gozarnos en su paciencia, gozarnos en su amor, pero al mismo tiempo asegurarnos de que nosotros andamos en rectitud. Vamos a terminar en oración.